Faltan 25 minutos para las 4 de la tarde. Les cuento que se viene una nueva producción audiovisual uruguaya que va a traer cola. Se trata de Miss Tacuarembó, que es una adaptación de la novela del mismo nombre de Daniel Umpierrez, más conocido por todos como Dani Umpi. Por estos días tuvimos novedades de esta película, ya que a partir de este lunes comienza a correr el plazo de un casting para niñas de entre 8 y 12 años que quieran ser protagonistas de esta película, que tendrá que presentar un video, etcétera, cosas que vamos a contar más adelante. El director de esta película es Martín Sastre, quien nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo tranquilo.
Todo tranquilo.
Bueno, Martín Sastre viene de una vertiente artística poco conocida en nuestro país, en realidad por el gran público, ¿no? Estamos hablando del video y el videoarte, por general, de videos conceptuales de tiro corto, que van de entre 3 y 5 minutos, dilatada trayectoria que lo ha llevado por varias partes del mundo y que ahora lo tiene aterrizando en un largo, el primer largo, estamos hablando.
Sí, ¿no? Es mi primer largo.
El debut en el cine grande, digamos, sí. ¿No? Vamos a contar un poquito cuál es el storyline de esta película, el argumento de la película, para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que estamos hablando. Natalia es una niña que crece durante los años 80 bajo la influencia de la telenovela Cristal y la película Flashdance en la lejana y pequeña ciudad de Tacuarembó, y descubre que ser coronada Miss Tacuarembó es su única posibilidad de dejar atrás su aburrido pueblo natal y emigrar a una gran ciudad donde poder ser una estrella. Sin embargo, su vida adulta, cantando para los turistas que llegan a Tierra Santa, que es un parque temático dedicado a Cristo en Buenos Aires, está aún muy alejada de lo que siempre soñó. Un poco por ahí va a ir esta película, que todavía no arrancó el rodaje, ¿no? Recién estamos en la etapa de, como decíamos, de búsqueda de la protagonista en su etapa
de Sí, infancia. Ahora estamos en la etapa de preproducción, ya estamos preparando el rodaje, que es inminente ahora en poco tiempo.
Poco tiempo, estamos hablando de meses, digamos.
Menos
sí. Todavía. ¿Cuándo y cómo surge esta idea de meterte en la novela Miss Tacuarembó de Dani Umpi? ¿Ya lo conocías a Dani por
sí, bueno, artista? En realidad fue la historia, en realidad es como un poco como que me eligió a mí. Yo no nunca como que me metí en la historia, sino que hace muchísimo tiempo, cuando Daniel me dio la novela, que todavía no estaba publicada, me la dio, nada, como un amigo.
¿Que para que... ¿El año 2000 o quizás?
Sí, antes. Como en el 2001, sí, hace como 8 o 9 años. Mira, hace 8 años que vivo en España y eso habrá sido un año antes, algo así. Y nada, leí la novela y inmediatamente me sentí bastante identificado con el personaje de la niña en Tacuarembó. Primero por un tema generacional, todos los referentes los años donde yo crecí, también los años 80. Perdón que estoy afónico.
No hay problema.
Genera una empatía inmediata con, o a mí personalmente me generó una empatía inmediata con el personaje. Y por otro lado también si bien Montevideo no está Tacuarembó, también me pasó muchas veces eso de sentir que tenía como ciertas inquietudes artísticas que en algún momento me iban a hacer emigrar, que al final tampoco fue que nunca pensé irme a vivir a otro lado, las circunstancias se dieron para que finalmente ahora vivo en Madrid.
Se hace una analogía entre el salto del interior a la capital y el pasaje de la capital, sí, al exterior, ¿no?
Sí, de buscar un poco como un lugar con donde puedas justamente como expandir más tu creatividad, o también las situaciones así como de una sociedad donde destacar no está bien visto, y justamente esta niña quería destacar, lo más le gusta es destacar. Pero bueno, igual, de todas formas, apenas leí eso, inmediatamente pensé en hacer una película, lo cual era bastante arriesgado en su momento, porque yo recién empezaba a hacer videos, y inmediatamente pensé en Natalia Oreiro para el papel protagonista, lo cual era absolutamente demencial, porque Natalia en esa época, qué sé yo, estaba en Filipinas haciendo conciertos, y claro, era como un éxito mundial en todos lados. Y no tenía ningún contacto con ella.
Y el elenco es todo un tema dentro de este proyecto, ¿no? Ya lo vamos a repasar, pero el formato, por ejemplo, de la película va a ser musical o semi-musical.
Sí, no, es un musical. Si bien no es un musical donde la gente esté cantando de principio a fin de la película, La música tiene mucha injerencia en la historia porque la niña, Natalia, de pequeña, canta en el coro de la iglesia, entonces está rodeada de música todo el tiempo, y aparte los personajes en determinados momentos cantan.
Digamos que hay diálogos musicalizados.
Hay diálogos musicalizados, claro. No es como, por ejemplo, hay una película que se llama Los paraguas de Cherburgo, que es cantada de principio a fin de hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Estoy... No es así, pero sí tiene muchas secuencias musicales.
Uh-huh. Decías por ahí que aparece Natalia Oreiro en el elenco, que hay algún link ahí entre Natalia Oreiro y Dani Umpi. No sé si vos estabas también en el momento sexy.
Claro, sí, bueno, fue cuando le hicimos el cumpleaños a Natalia.
¿El cumpleaños en Buenos Aires, no? ¿O fue en Buenos Aires?
No, fue en Buenos Aires, fue en Buenos Aires. Uh-huh. Eso también, bueno, fue hace mucho tiempo, pero haciendo un poco de memoria, también fue como bastante casual, porque nos habían ofrecido hacer una performance en un lugar que es el Centro Cultural Recoleta en el mes de mayo, y viendo la fecha que nos habían dado, justo era el día del cumpleaños de Natalia Oreiro. Entonces dijimos, bueno, fijémosle el cumpleaños de Natalia Oreiro, y ahí con los medios que teníamos conseguimos el teléfono de la manager o de una persona que le ayudaba a Natalia en ese momento, y llamamos a Buenos Aires para invitarla. Nos dijeron que a lo mejor Natalia iba, y nunca pensábamos que iba a ir. Yo, por las dudas, yo seguía con la demencia esta, y le dije a Daniel que llevase el libro, por las dudas, impreso. Y cuando, bueno, fuimos ahí, efectivamente Natalia apareció, y hicimos la acción de festejar el cumpleaños, estuvo súper divertido. Y después, en un momento que estuvimos a solas con Natalia, le di la novela. Y le dijimos, bueno, mirá, esto en realidad yo quiero que sea una película, que vos seas la protagonista, ta, ta, ta. Natalia dijo, ay, qué bueno, jaja, nunca lo leyó. En ese momento tampoco la novela estaba editada, qué sé yo, no sabe dónde lo dejó. Y después, también así, casualmente, yo varios años, bueno, yo después de eso me fui a estudiar a España, seguí trabajando en España y dejé el proyecto. Me olvidé un poco del proyecto de la película, y cuando el proyecto volvió a mi mente, justo vine para acá a Uruguay durante las fiestas, y un día me sonó el celular y era Natalia, que había finalmente de casualidad también encontrado la novela que ya se había publicado, no sé qué, y me dijo, mira, me encanta y realmente me parece que sí, que es una película buenísima y que yo quiero hacer ese personaje a toda costa.
Va a cantar, obviamente.
Nati sí va a cantar. Al principio el primer guión no era una comedia musical, y de a poco se fue transformando, cada vez la música va cobrando más importancia, sobre todo porque está Ale Sergi, que es un genio, trabajar con él.
Ale Sergi, cantante de Miranda, para los que no lo tienen ubicado, que se colgó con el proyecto.
Sí, Ale también, nada, le pasamos, bueno, Ale ya tenía el guión y le encantó, y empezamos a trabajar juntos un poco en la... Le pasé como algunas referencias, pero bueno, él compuso las canciones, que son realmente increíbles, y nada, es un placer trabajar con él porque es súper profesional en lo que hace. Entonces, claro, también en la inercia de la gente con la que vas colaborando, las cosas se van transformando y la música cada vez cobra como más importancia también.
¿Le dio ese tono como de opereta que suele tener Miranda?
no tiene nada que ver con Miranda, no. No.
Es melodramático, o sea, capaz que también la historia es un melodrama.
Sí.
Los personajes y los... Es todo como una gran referencia, puede ser, a ciertos... bueno, aparece Cristal.
La telenovela. Cristal como... Sí, la telenovela, como el género telenovela tiene mucho que ver en la historia.
A mí igual cierra, me parece, ¿no?
Claro, sí. Sí, bueno, de hecho, también somos todos de una misma generación, ¿no? Daniel, que hizo la novela, Ale, que está haciendo la música, Natalia, que la va a interpretar, yo, que voy a dirigir la peli. Como que también compartimos todo un universo de referentes en común y hablamos un mismo idioma, nos podemos juntar y nos va a haber muchos puntos de contacto. Si bien a mí también me gusta aclarar que no es una adaptación literal de la novela, pero mucha gente que la habrá leído, después cuando vaya al cine va a ver que la historia es es diferente. Esto es está basada en la novela, la historia central, digamos, sigue siendo la misma, pero en ese sentido también Daniel me dio mucha libertad, fue como súper generoso en el sentido de no estar encima mío diciéndome si no cambies esto, no cambies lo otro. Todo lo contrario, las veces que cuando había así como grandes cambios le contaba y se mataba de risa y siempre como que me dio para adelante con eso. Y bueno, justamente es lo que hace la novela, es la novela y la película va a ser la película.
Se han tenido ensayos, ¿no?
Sí. Bueno, con Natalia hace tiempo que venimos trabajando. Hay todo un trabajo también de coreografías y las canciones, algunas ya están grabadas. Hay muchos actores que están en el extranjero, entonces tampoco todavía no pudimos ensayar con ellos. Pero bueno, de a poco ya se está formando todo el equipo y estamos empezando a trabajar todos juntos.
¿Tenés algún como prototipo de musical en el cual te basaste? ¿Alguna película?
¿Vos sabés que no?
Gris, pensar.
Sí,
la última de Ava que salió.
Mamma Mía, sí. Bueno, mucha gente me dice que va a ser como una especie de Mamma Mía uruguaya. Uh-huh. No sé. Ojalá, Mamma Mía es muy buena. Pero más que un prototipo de musicales, te diría que hay varios números musicales de distintas películas que me gustaron y para con el equipo les voy dando distintas referencias para distintos momentos. No hay un referente que diga quiero que sea como este musical, sino que estamos generando una cosa nueva.
Y estéticamente, los colores, por ejemplo, van a haber colores fuertes también, o sea, va en saga con
mirá,
el resto del argumento, de la
película. Sí y no. La vida de la niña en Tacuarembó, va a ser como bastante costumbrista en ese sentido. Luego en Buenos Aires, en el parque temático donde ella trabaja, ahí sí va a haber como más fantasía, si querés, porque
es un parque que existe.
Bueno, es que el comunicado de prensa que tenés es antiguo, porque el parque que existe no nos lo prestaron al final.
Ah, ¿no?
No nos prestaron. Entonces
cerca del aeropuerto.
Sí, no, es brutal. Es un parque, para la gente que no lo conoce, lo recomiendo que vaya. Es un parque dedicado a las religiones, con robots de la Biblia, los personajes de la Biblia, de Cristo y tal. Y lo que vamos a hacer ahora es un parque inventado. Vamos a hacer un parque inspirado en este otro parque. Que bueno, eso por ejemplo es una de las grandes diferencias con la historia original de Dani, que en la novela ella trabaja como promotora de perfumes en un centro comercial.
Es verdad. Vamos al elenco. Aparece, bueno, ya mencionaste a Natalia Oreiro. Aparece Janet Rodríguez. O sea, referencia directa al argumento de la película, porque era la protagonista de Cristal en su momento. Venezolana ella, ¿no?
Sí, Janet es venezolana y sí, realmente trabajar con ella es increíble, para mí es increíble. Yo Cristal la vi todas las veces que la pasaron, creo que todos los niños. Mira, vos sabés que por ejemplo en España se pasó 7 veces y el último capítulo de Cristal tiene el récord de audiencia de cualquier otro programa, de cualquier otro partido de fútbol, tuvo algo así como el 90% de la audiencia de televisión en España. Fue realmente un fenómeno de masas. Y para hacer Cristal teníamos la limitante de los derechos de Cristal, que era muy complicado porque la autora, que es Delia Fialho, que está considerada como la creadora del género de la telenovela latinoamericana, nunca dio los derechos para volver a hacer Cristal. Se hicieron como versiones de Cristal con otros nombres, pero nunca se hizo Cristal. Y tuvimos que contactarla a ella, enviarle el guión y tal. Y finalmente nos llegó un fax de Delia Fialho diciendo que le había encantado la historia y que nos cedía de forma gratuita los derechos de Cristal. Y ahí recién pudimos contactar con Janet para que...
O sea, los derechos de Cristal incluyen a los protagonistas.
No, es que si no tenés los derechos, Janet no puede reinterpretar a Cristal.
Claro.
Es un personaje que está inventado dentro del argumento de Delia Fialho y aparte necesitábamos las imágenes de Cristal. Que
bueno, saber cómo ingresa el personaje de Cristal en la...
Eso tiene que ver la película.
Claro. Pero dispara muchas ideas, ¿no? De claro. cómo metes un personaje de la ficción.
Claro.
En esta historia también es ficción, pero...
Hay mucho cruce entre realidad y ficción, justamente. La vida de Natalia, tanto de grande como de niña... todo su imaginario mediático y religioso se empieza a mezclar de forma que se va como colando dentro de su realidad.
Otro ícono Kitsch, se puede decir, es Divina Gloria, ¿no? Que aparece también en la película. Bueno, actriz argentina, conocida desde la década de los 80.
Sí.
Que incursionó en el canto, en la música.
Sí,
también.
Tiene un disco buenísimo, Divina Gloria, es la parte musical de Divina, genial. Bueno, eso fue también una forma de como de acercarnos a la cultura de los 80, ¿no? Divina Gloria es como un referente de la tele de cuando éramos chicos. Y bueno, también que aceptó participar y fue genial. También está Rosy.
Y bueno, la otra es Rosy Palma, que llama también la atención, ¿no? Sí. La conocerán, una cara muy particular.
En la película, una cara cubista.
Cubista, exactamente, de las películas de Almodóvar.
Sí, Rosy, bueno, y también Rosy es una actriz genial, que sigue en actividad, por supuesto, pero que también es como un referente muy muy grande de los 80 en España, particularmente en la movida madrileña, ¿no?
Vos tenés como ahí como una predilección por los 80.
Bueno,
lo requería el guión, pero eras como la persona indicada
tampoco,
para rescatar eso.
Tampoco me cuesta mucho, ¿no? Lo disfruto bastante. Pero yo creo que es también un poco, está ligado a eso que te decía, a las cosas con las que uno creció. Es como uno va formando todo su universo que después lo vas como llevando a través de tu vida, si bien después te vas adaptando a la actualidad y vas también incorporando. También la infancia es vos sos, cada uno, nosotros somos como esponjas cuando somos niños, ¿no? Y bueno, y claro, también es, para mí es como, no sé, es como un juego tener de repente a toda esa gente que yo veía. Yo creo que la primera vez que vi a Rosy de Palma en una película yo tenía 10 años, y de repente trabajar con toda esa gente también
es como un super seleccionado de íconos pop iberoamericano, ¿no? El que lograron juntar de alguna forma.
Sí, sí, totalmente.
No solamente en el elenco, sino también la dirección, en el de donde se basa.
Sí, hay muchos ingredientes, ¿no? No sé, yo en realidad también prefiero no ser muy consciente de todo eso. Es como una cosa que se va armando así, y que también son un montón de casualidades que van formando al proyecto, que sí, va a tener como muchos ingredientes, me parece, interesantes.
Me decías que en breve ya se ponen a rodar. ¿Y cuándo piensan tenerla lista para exhibir?
La fecha que tenemos para exhibirla es en junio. Así que antes de eso va a
¿junio
estar
rodada? ¿De 2010?
Sí. Antes de eso va a estar rodada y editada, sí.
Es inminente. Está Oriental Film.
Sí.
Trabajando con ustedes. Van a estar en Tacuarembó. Este lugar que van a tener que recrear
en Buenos Aires.
En Buenos Aires, que no va a ser el Tierra Santa original.
No, va a ser otro.
¿Y algún lado más? ¿Alguna locación más?
Sí, bueno, hay otras locaciones en Buenos Aires. Básicamente es entre Tacuarembó y Buenos Aires.
Bien, después ir a lo que es tu carrera está bueno también. Hace 8 años que estás viviendo en España.
Sí.
¿En qué ciudad?
En Madrid.
En Madrid. Los que quieran ver el trabajo de Martín pueden en YouTube, hay muchos trabajos colgados.
Sí.
Tenés la página personal tuya también.
Sí, martinsastre.com.
Sí. Arrancaste, yo recuerdo recibir un CD en el año 2000-2001, de Heidi Boy.
¿No? Sí, fue una muestra que sacaste en Milán.
Sí. Por eso recuerdo ya hace tiempo. Tu trabajo, después hiciste uno que era E! True Hollywood Story, de tu vida propia.
Ese fue mi primer video.
Y a partir de ahí marcaste como lo que iba a ser la pauta de tus trabajos posteriores, ¿no? Mucha referencia ahí con los populares, autorreferencias también, ¿no? Porque apareces en muchos de tus trabajos, apareces
sí.
Vos. Hay uno que es bailando un tango con Obama, por ejemplo.
Sí.
Bueno, obviamente es una imitación. Uno también con Isabel Sarli.
Sí,
¿qué pretende usted de mí?
Ese es el último,
dirigido al FMI.
Sí, ese es el último que presentamos ahora en Argentina, que fue por un premio de arte latinoamericano. Y nada, es un video con Isabel Sarli diciendo la frase famosa de carne, ¿qué pretende usted de mí? ¿Cuántos son? Es que no tienen madre, déjeme canalla. Pero como un mensaje para el Fondo Monetario Internacional. Y nada, fue muy divertido rodarlo con Isabel Sarli.
¿Y qué? Pero cuando se le acercaron decían, bueno, tenemos este proyecto. ¿Lo entendió
no,
el mensaje?
Cada proyecto tiene una historia, porque en realidad, nada, imagínate, yo cuando me llegó la invitación para presentarme a este premio, dije, bueno, voy a presentar algo que es realmente... Yo nunca me presento a premios, pero cuando me enviaron esta invitación, el jurado realmente era muy bueno, era la directora de la Tate Gallery de Londres, un montón de gente así, y me pareció súper interesante. Entonces dije, bueno, me voy a presentar. Y presenté una cosa que dije, bueno, si me dan el premio, que sea por algo que realmente me divierta hacer, y presenté esto pensando que nunca me iban a dar el premio. Cuando me llamaron para decirme que me habían dado el premio, dije, ¿y ahora qué hago? Tengo que ubicar a Isabel Sarli. Yo no tenía ni idea dónde estaba, nunca había hablado con ella ni nada. Bueno, ahí por amigos de amigos de verdad conseguí el teléfono de la hija. Le dejé 8000 mensajes en el contestador diciendo, imagínate, hola, soy un artista de Uruguay, que quiero hacer esto
Coca.
Con tu madre, de no sé qué, el Fondo Monetario Internacional. Nunca me contestó, evidentemente. Hasta que un día estaba con Natalia ensayando en Buenos Aires y me preguntó cómo iba eso, y le dije, no, mirá, le dejo un montón de mensajes a la hija y no... Y Natalia me dijo, ah, bueno, dame el teléfono que yo la llamo. Entonces Natalia llamó, le dejó un mensaje y le dijo, no, mirá, estoy acá con un amigo que quiere hacer algo que con tu madre. Está medio loco, pero es buena gente, está bueno lo que quiere hacer con tu madre, llamalo. Y ahí Isabelita me llamó al otro día, me llamó. Y nada, y ahí nos hicimos súper amigos con ella, es una persona genial. Y bueno, y conocí a Isabel, que fue como también un momento muy importante. Y nada, hicimos el rodaje, yo le conté un poco de qué se trataba. Ella lo entendió perfectamente, le pareció buenísimo. Es un mensaje que creo que cualquier latinoamericano se puede sentir totalmente identificado. Y ella también le parecía genial. Viste que un artista es un artista, por más que... siempre, lo que quiere un artista es trabajar y hacer cosas que están buenas, y también que la llamase otro artista para hacer algo que...
Eso está un poco bueno. Fuera de actividad también, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. No, perdón, ahora...
Tuvo una película hace poco.
No, ahora sí, acaba de rodar una película nueva en San Juan, pero hacía, no sé, 20 años creo que no hacía nada.
Y el resultado final, que, bueno, lo pueden ver. En YouTube lo pueden ver.
Sí, está en YouTube.
Una cosa también de tu trabajo, que es videos conceptuales, videoarte o como lo quieran llamar, es que son de fácil reproducción en computadora, y más en la época de la generación YouTube, lo cual significa que a vos es imposible que puedas vender esos trabajos, o sí, a través de un proyecto que te financie la realización del trabajo.
Mira, no, sí, yo de hecho trabajo con galerías que comercializan mi obra. El tema de la comercialización del arte contemporáneo es un tema bastante abstracto, que a la gente que está por fuera de eso o que no está acostumbrada, al principio le puede costar entender. Si bien vos podés ver un video mío en internet, o yo te puedo dar ahora un DVD con un video mío, en realidad eso no es un original. Lo que se hace es vender originales firmados con un certificado que dice, esto es un original, da, da, da. Eso sería como si comprases una acción de algo que después, supuestamente, y de hecho es así porque el mercado del arte se encarga de eso, cada vez va a valer más. Eso es por un lado, pero también el coleccionismo del arte, en realidad, la persona que colecciona arte o la institución que colecciona arte, un museo o una colección pública, lo que hacen es acompañar el proceso de un artista. Lo que hacen es adquirirte obra para que vos sigas haciendo.
Casi el rol de mecenazgo.
Sí, es un poco eso, exactamente. Sí, es exactamente eso. Entonces, es algo que en realidad se hizo siempre y que bueno, que ahora con los nuevos medios el concepto del coleccionismo también se hace más abstracto. No es una pintura que vos la cuelgues en tu casa y la veas, vos estás siendo partícipe en realidad de la creación de ese artista. Entonces es una forma, digamos, como más de involucrarse más dentro de la obra del artista. Y también la gente de mi generación o más chicos que están empezando, nuestra cultura está como muy basada en los nuevos medios, en el video o en internet. Entonces también los museos o las instituciones y los coleccionistas lo que quieren justamente es ver qué pasa con esa generación, qué es lo que están produciendo.
En tu caso, un museo no tiene por qué ser un lugar físico, sino perfectamente puede ser
perfectamente, claro,
tu usuario de YouTube, por ejemplo, puede ser tu museo.
Sí. Sí, también hay museos físicos que compran la obra y la obra está en exhibición. Yo bueno, esto a lo mejor suena medio raro, pero no, si vos me preguntás ahora dónde hay obras mías en exhibición, en algunos lugares te puedo decir dónde hay, pero hay otros que no tengo ni idea, que de repente me mandan un mail de China diciéndome, ah, vi un video tuyo en la galería tal, porque eso después hay toda una red de galerías que se encargan de bueno, eso, de distribuir tu obra y tal, y entonces también se hace todo mucho más dinámico. Imagínate que si yo ahora quisiera hacer una muestra en Japón y fuese pintor, tendría que mandar el cuadro. Sin embargo, con los nuevos medios es mucho más dinámico.
Y en el caso de la audiovisual y la música también pasa eso, que no, a veces, muchas veces están exhibiendo algo sin tu consentimiento, quizás. ¿Eso te molesta a vos?
No. No, para nada, no, ya estoy acostumbrado. No, no pasa nada. Sí, de repente, si es, qué sé yo, para una cosa, no sé, que no tenga nada que ver, o si es con un fin comercial que no autoricé o cosas así, pero generalmente esas cosas no pasan.
Volviendo a la película, Mista Guarembó, ¿tenés referentes a nivel de dirección? Almodóvar podría ser el obvio, ¿no? Cassavetes, no sé quién podrías ubicar ahí en...
Mirá, yo lo que pasa es que tengo muchos referentes. A mí cuando me piden referentes me cuesta un poco, porque yo creo que desde Walt Disney hasta David Lynch hay un montón de gente que me gusta, también Almodóvar o Cassavetes o Billy Wilder o Alfred Hitchcock, y si empiezo a nombrar te puedo dar una lista larguísima de referentes. No tengo un referente que diga, yo quiero parecerme a esta persona. Tengo muchos, hay muchos directores que me gustan, y en realidad en medio de todo eso lo que trato es como de encontrar un sello propio, que con la película creo que va a ser lo primero, a ver qué pasa.
¿Concursaron algún fondo para obtener recursos para
sí,
la película?
Sí, concursaron en un fondo en Uruguay y perdieron. No nos dieron ningún fondo. En realidad concursó la productora. Yo de esa parte, por suerte, no sé mucho, porque si no, imagínate, tendría...
Estar juntando la plata. No, o sea, no tuviste nada que ver con el proceso de juntar la plata para hacer la película.
Bueno, no sé si nada que ver, pero por suerte está María Zanocchi, que es nuestra diseñadora de dirección, que es genial, y se está encargando de eso, y también los Diego Robino, que es el director ejecutivo de Oriental Films, y bueno, nada, ellos están encargándose de todo. Es un proceso muy 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 complicado. Este es un proyecto que, si bien es una película de muy bajo presupuesto, tiene un montón de realmente estamos haciendo milagros con un presupuesto que otra gente no podría hacer ni media película. Nosotros estamos tratando de hacer que cada peso rinda al máximo.
¿Va a tener una banda de sonido comerciable después?
Y esperamos que sí. Va a ser también la vuelta a la música de Natalia, lo cual para ella y para todos es genial. Ya con Natalia y Ale, ahora estuve en Buenos Aires, estuvimos trabajando en las canciones y están quedando genial. Así que ojalá que sí.
¿Te quedas acá y después volvés a España? ¿No?
Mira, me tenía que ir mañana. Ahora lo tuve que mover. Yo voy y vengo todo el tiempo, pero ahora voy a estar más acá que allá. Bueno, entre Montevideo y Buenos Aires, que es como si fuese una misma ciudad, pero voy a estar yendo y viniendo todos los días. Y después el montaje de la película, la edición, se hace en España. Así que ahí sí ya me voy para allá a trabajar.
Vos arrancaste en el mundo del arte en plena antesala de la crisis 2002, ¿no? El momento quizás más arriesgado. Para arrancar con este tipo de videos conceptuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves ahora la evolución estos 8 años que te fuiste, que capaz que empujado justamente por la crisis o por...?
Mirá, yo en realidad cuando me fui a estudiar a España... Esto la gente que me conoce de esa época lo sabe. Yo nunca pensé en irme a vivir a España. Me dieron una beca a la cual yo no quería presentarme. Al final me presenté. Esas cosas que pasan de que nada, me presenté. Y la verdad es que fue genial. Fue una experiencia para mí totalmente removedora, no solo a nivel profesional, sino personal también. Irse a vivir a otro lado es súper recomendable. Vivas donde vivas, vayas a donde vayas, siempre está bueno salir un poco de tu contexto. Y después que me dieron la beca, fue una beca de estudios en Casa de América, que me daba la Fundación Carolina, y después esa beca la prorrogaron durante un año más, Y después de eso, Casas de América me contrató durante 3 años más para que siguiese trabajando en Casas de América. Entonces, al final, yo ya toda mi vida adulta la había hecho en España. Yo nunca tuve un piso para mí. Yo vivía en la casa de mi familia acá. La primera vez que viví solo fue en España. La primera vez que tuve que, no sé, enfrentarme al mundo real fue en España. Entonces, como que también tengo como un poco si bien vengo a Montevideo todos los años, varias veces al año, siempre tengo que hacer algo o en Argentina o en Brasil y siempre aprovecho y vengo, o bueno, por temas de mi Tacuarembó también. Estoy con un poco con los pies en los dos lados. Nunca estoy ni mucho en Madrid ni mucho en Montevideo, pero son como mis dos ciudades.
Muy bien, Martín Sastre, director de esta película que se espera que se estrene en junio, Mis Tacuarembó.
A ver.
Esperemos. ¿No? Muchas gracias por estos minutos acá en Asuntos
Pendientes. Gracias a vos. Hasta luego.